Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Estamos en Terapia Chilensis. Fin de semana largo, Semana Santa. Me acompaña, como siempre, Sofía García Huidobro y Arturo Fonten. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Hola, hola.
Hola, mucho gusto.
Es un gusto esta edición de hoy día porque nos permite hacer varias señales. Una de ellas es recomendarle algunas películas clásicas que se veían, no necesariamente están en los canales de televisión, pero se pueden encontrar de esta época.
Tradición como cine en su casa, Semana Santa.
Absolutamente. Por ejemplo, El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini, que habitualmente se daba, una película que se encuentra en Netflix, una mirada de Jesucristo tremenda, muy realista.
Y muy iconoclasta la mirada, ¿no?
Absolutamente, aparece como una especie de lumpen con un conjunto de... con una banda, llamémoslo, de gente que produce disturbios en Roma y en su... no en Roma, sino que es lo que compete al Imperio Romano. Es una película que recomiendo verla de todas maneras. Es una curiosidad también que los chilenos hayamos sido sometidos durante tanto tiempo, durante Semana Santa, a todo lo que es el cine vinculado a Roma. Entonces también podríamos agregar la película Espartaco, que es un súper clásico con grandes actores, y que aunque no tiene nada que ver puntualmente con Jesucristo... No,
pero en fin, es la cosa romana, digamos.
Pero sí, tiene el tema romano...
Imagino a los programadores de televisión de la época. Algo, Roma.
Algo que tenga que ver con el pedido.
Sí. Claro.
Oye, la otra película que yo recomendaría ver de nuevo, si se puede, es la de Mel Gibson, Pasión de Cristo.
Interesante, polémica, sí.
Que fue muy polémica también, una película muy fuerte, con imágenes muy violentas.
En arameo, ¿no?
Pero no sé, fue muy discutida también de otras, pero sí, de alguna manera da una sensación de lo que pudo haber sido eso.
Claro,
que
pasó no ahí. No la versión más edulcorada ni limpiecita, sino
de
sangrienta y sudorosa.
Muy brutal, digamos, y no sé, puede que haya sido algo así lo que pasó en ese momento.
Oye, para los fanáticos del musical Jesucristo Superestrella, en Amazon Prime Video, en la plataforma, hay un especial de televisión donde se aborda la puesta en escena de la ópera Jesucristo Superestrella de 1977 con grandes artistas del pop actual como John Legend, entre otros, para quienes quieran revisitar estas obras desde nuevas versiones.
Yo por lo menos recomiendo oír La Pasión según San Mateo de Bach estos días. Y si se puede beber algo en alguna parte de eso, me parece que es extraordinario. Y
estamos en una onda absolutamente profunda, ¿no? Empezamos este programa siguiendo en esa tesitura. Como
igual diría, yo creo que más allá de las creencias religiosas son ritos.
Bueno, una semana más que no pasa muchas cosas. Actividad, entonces se genera un ambiente, sobre todo, bueno, muchas personas viajan a la playa, también hay que considerar ese aspecto. Quiero contarles que acaba de aparecer una nueva edición de una novela muy, muy clásica que se llama Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Random House Mondadori acaba de sacar una traducción de Raúl Ortiz Ortiz, que viene con prólogo de Julián Herbert. Ustedes la podrán encontrar en librería, empaquetada como si fuera un libro recién, llamémoslo así, aparecido. Uh-huh. Es bastante enigmático preguntarse por qué hoy día leer Bajo el Volcán, que es una novela difícil, que además va a ser una película sobre ella, John Huston. Es una obra bastante tremenda que trata de un personaje alcohólico, el ex cónsul o el cónsul, que tiene un problema, que va a visitarlo su mujer para rehabilitarlo, donde él está ubicado en México, Cuernavaca. Es una novela bastante oscura, su mujer se llama Ivonne y lo va visitar y se encuentra con un medio hermano de este ex cónsul con el cual tiene una relación, llamémoslo así, tirante, erótica. El libro no tiene una trama que uno pueda decir que se desenvuelve con suspenso ni velocidad, sino que más bien es una novela de ambientes donde aparece este personaje de Geoffrey Firmin, que es el alter ego, de alguna manera, de Malcolm Lowry, y es un retrato de México, por una parte, es un retrato de la decadencia, del derrumbe de un ser humano, escrito con una prosa barroca, llena de imágenes, que pasa de los asuntos más cotidianos a cuestiones casi teológicas. Bueno, estamos ante un libro intenso, que yo recomiendo tenerlo y leerlo
con calma.
Pero con una buena cantidad de páginas.
Ya.
O sea, si tú tienes la experiencia de leer 50 páginas debajo del volcán y comenzar con eso, tienes una sensación de haber entrado. Porque,
o sea, de dedicarle un tiempo, digamos, no un picoteo de lectura.
Sino... No, porque hay una característica en este libro que el autor era bastante alcohólico, Malcolm Lowry, que además es autor de otras novelas, de libros de poesía, y es uno de los libros donde se nota, llamémoslo así, la imaginación o el delirio de un alcohólico. Eso está muy bien transcrito. Y eso, por cierto, es irracional. Entonces el lector se enfrenta a momentos de que se puede perder en este libro, llamémoslo así, que tiene que ver con el punto de vista de alguien absolutamente perturbado por el alcohol.
Embriagado.
Embriagado, sí. Es un libro, bueno, alucinante desde ese punto de vista. El mezcal tiene mucho que ver.
Bueno, eso te iba a decir, está todo ese tema.
Sí. El mezcal es uno es con que se emborracha él.
Y el mezcal es prácticamente una religión en sí misma, porque hay un culto al mezcal, que incluso en los últimos años en México hay como un revival donde el mezcal volvió como a situarse por sobre el tequila, y en términos culturales, porque tiene mucho como de tradición en su versión más artesanal.
Este libro, que tiene mucho de mezcal, es también una tragedia, fundamentalmente, un libro muy ambiguo, atormentado, habla de la frustración. El personaje que a mí me produce absoluta fascinación es el de ella, Yvonne, que encarna a Jan, la mujer, de alguna manera, de Lowry, que lo va a acompañar a México, que lo va a soportar, digámoslo. O sea, estamos hablando de un sujeto cuya biografía lo muestra como alguien bastante imposible, en el sentido de un carácter
de intratable.
Sí. Y este libro, dentro de la literatura inglesa, tiene un lugar muy importante como una de las novelas centrales del siglo XX. Lowry es un tipo, explica en el prólogo algunas das señas de él, vivió pocos años, vivió entre 1908 y el año 57, y este es un libro como principal dentro de una obra que, si bien tiene ciertas virtudes, no logra nunca alcanzar el nivel de Bajo el volcán. Los que se animen a tomar el libro, bien por ellos, se los recomiendo de todas maneras, y acompáñenlo con la película de John Huston, en la que actúa Albert Finlay, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews y Kate Jurado, y es una película bastante memorable, una de las grandes adaptaciones cinematográficas. Tiene, recuerdo muy bien, una escena de El Farolito, que es un prostíbulo, una escena muy sórdida pero muy bien filmada, porque también aparece el tema de la prostitución, de dónde van a tomar, aparece un enano acá, casi
es una escena memorable,
memorable. Entonces, los que vayan a la película van a encontrarse también con la posibilidad de estar ante una obra de arte, por decirlo de alguna manera.
Mira, es una de esas novelas donde se produce una cosa como mágica, ¿no? Porque es una novela que tiene una fuerte carga autobiográfica, lo que casi siempre falla. Pero en este caso le acertó medio a medio, y como tú decías, está a mucha distancia esta novela de todo lo demás que él hizo.
Sí.
O sea, esto es una cosa realmente genial. y la forma en que se va mostrando esta especie como de deslizamiento hacia lo oscuro, ¿no?
Sí, hacia la culpa.
La culpa, la oscuridad, y una cierta belleza de la oscuridad, ¿no? Vale. Que el personaje explora a través de su perdición, de alguna manera. Claro, los relatos que hay ahí son muy vívidos como expresión del estado de semiconciencia del alcohol, ¿no? Entonces sí. Hay un desorden mental que está muy bien ejemplificado en las páginas mismas. Y es una historia de amor, en el fondo, ¿no? Por parte de ellas, digamos, sí. hay un amor ahí.
Ella va a recuperarlo a él.
Claro, hay un amor ahí muy, muy profundo, digamos, muy un intento de redención de alguna manera. Entonces, es una novela que tiene muchos ingredientes, como tú dices, claro, además se entra un poco en el tema de lo que es México, o sea, a raíz de esta situación, tiene todos los ingredientes de una gran, gran novela, Bajo el Volcán.
Para decir y ponerle un poquito más de color, pasa esta novela en un periodo en que son expropiadas las empresas, llamémoslo así, petroleras de México. Entiendo que por un político apellido Cárdenas. No. Entonces, tiene también un condimento en político, porque el ex cónsul de alguna manera está también en un derrumbe social de lo que acontece. Sofía, tú fuiste a ver la gran exposición de Paul Klee. Cuéntanos cómo.
Sí, yo me muero ganas de verla.
Sí, cuéntanos todo, por favor.
Sí, está muy interesante, y también yo creo que marca este retorno de exposición tipo grandes maestros de la historia, como que se vuelve a abrir esa tradición, porque ya hace un rato se han retomado los distintos espacios culturales, pero acá es como Centro Cultural Palacio La Moneda, Sala Grande, Paul Klee en todo su esplendor. Y además esta exposición se preparó hace 2 años, también con el Centrum Paul Klee de Berna. Entonces vino la curadora, que se llama Fabián Egelhofer, y ella ha estado muy, muy encima de todo el montaje. A mí me tocó estar ahí la semana pasada cuando se estaba terminando de armar todo esto. Es increíble también ver la cantidad de personas que trabajan en el montaje de una exposición. A uno no se imagina, entre los que pegan las letritas en las paredes hasta los de la iluminación, mucha gente. Y bueno, acá es una retrospectiva, es un recorrido por su vida y obra, donde se pueden ver un tipo en constante evolución, siempre yendo un paso más adelante. Queda muy en claro también a través de alguno de sus primeros dibujos siendo niño, que le interesaba como ya demostrar, okay, sé dibujar, listo, check, ahora a otra cosa. Y así incansablemente de una cosa en otra. Entonces pasó por los distintos ismos, pero nunca se quedó en ninguno, nunca se casó con ninguno. Ahí decía un poco la curadora, los fue todos y también ninguno al mismo tiempo. Y muy preocupado de lo no tan obvio, como que una vez que él ya supo dibujar una figura humana, quiso entender qué había debajo de la piel, qué es lo que no vemos, cómo funcionan los músculos, cómo funcionan incluso, no sé, las venas, todo lo que no podemos ver. Mucha inquietud, y eso de todas maneras se va viendo en este recorrido, que además hay un muro donde se puede ver ya con imágenes un poquito lo que fue su vida, porque no solo es un paseo por su recorrido como artista, donde también queda claro que fue más dibujante que pintor, de todas maneras, sino que por parte de la historia del siglo XX, porque están ahí, están las guerras, está su paso por la Bauhaus, luego como a propósito de eso, durante la Primera Guerra Mundial ocupó como un lugar bastante famoso, fue reconocido en vida, tenía un grupete bien connotado de artistas con los cuales se veía. Luego ya con el año 33 marcó un punto de inflexión, porque con el alzamiento nazi volvió a Suiza. Entonces todo también está marcado como por distintos sucesos históricos. Es muy interesante irlo relacionando con lo que él está ejecutando, digamos, artísticamente. Sí, hay hartos dibujos, hay óleos también, y hay una parte donde también se muestran en distintas vitrinas, títeres que él confeccionó para su hijo Félix, títeres en periodos de guerra, así que hacía literalmente como con estropajos, con paños, con recursos de papel maché, digamos, y hay una pantallita de televisión donde se muestra a su hijo Félix, Cle, ya siendo adulto, haciendo una obra de teatro con estos títeres que le hizo su padre, donde hace una especie de sátira entre los pintores de la época, así como los típicas comidillos, y hay intrigas entre ellos, entonces un poco él riéndose, pero usando estos títeres.
Y se ve el video ahí.
Sí, se ve el video. Fantástico. Eso es muy bonito. Yo no conocía esa faceta con más lúdica de papá también. Después, bueno, también ahí siempre estuvo casado con la misma mujer, cuyo nombre ahora no recuerdo, que es la mamá de su hijo Félix, y ya en sus últimos años de vuelta en Suiza, fueron años sumamente creativos, que quizás es donde quedó ilustrado como el Cle que a uno se le viene a la cabeza, y donde también estuvo marcado un poco por una enfermedad, entonces todo en lo que derivó su expresión artística está completamente relacionado con los hitos personales, también con los hitos históricos del mundo que le fue tocando vivir, bueno, con presencia de, no sé, pues de la Bauhaus, de todos esos movimientos que aparecen, y el conjunto es bien fascinante, es como realmente un hombre, una cabeza muy, muy moderna, muy, muy inquieta, como por ningún motivo se quiso quedar tranquilo en ese sentido.
Independiente.
Sí, sí, súper.
Oye, en el mismo Centro Cultural Palacio de la Moneda hay otra exposición que está en la sección de fotografía, una exposición en la cual me tocó escribir de ella, así que...
Se está siendo humilde, hay un muro, un gran muro con un gran texto de Matías Rí.
No, pero es una exposición donde Carlos Boñi, que es un artista visual... que pertenece a los años 80, un mito, no sé si se junta con Roberto Merino, un escritor, y armaron un proyecto junto que se llama La Nueva Postal, en la cual hay fotos con textos. Esto es bastante antiguo, juntar fotos con textos, sin embargo, acá yo creo que le apuntan medio a medio, porque lo que logran es que las fotos de Boñi tienen una textura como pop, una textura, llamémosla así, incluso publicitaria. Los textos de Merino tienen una densidad, entonces permiten siempre, en el fondo, hacer una doble lectura, darse cuenta que lo que uno ve hay un engaño. Está bien tramada la exposición y muy bien, yo creo, montada. Boñi tiene una onda en lo personal y en lo estético como oriental, y da esa sensación así como de...
A primera vista uno no lo juntaría a los dos, es bien interesante, ¿no? La mezcla, pero
es interesante,
a primera vista uno pensaría que son muy diferentes.
Claro.
¿Los textos están escritos a partir de la foto?
Sí, él le mandaba la foto y el tipo le contestaba con un texto, aparentemente con absoluta libertad, o sea, ellos lo hicieron pensando que le iba a contestar lo que le pareciera. Tienen una cantidad importante de fotos y de texto. Aquí la muestra es más acotada. Yo creo que...
Pero
es
que abarcan varios años, digamos.
Sí, de trabajo en conjunto. Y me parece que es muy, muy interesante este trabajo, porque une a dos personajes del mundo cultural haciendo cosas que están fuera de sus territorios. En el sentido que Boñi es un pintor y Merino un escritor que se dedica al ensayo, se dedica a la crónica. Y aquí los textos más bien son poéticos.
Son como versos, claro, eso quiere decir.
Son poéticos. Y en el caso de Boñi, son sus fotos. Él es también fotógrafo y no había mostrado de manera tan evidente esa faceta.
Y una fotografía, bueno, como indica el nombre, postal, bien, bien callejera, bien como de pequeña situación, harta calle, harto, bueno, hay una que me gustó particularmente, que es ese perro con su sombra, pero harta...
Hay una mujer ahí con una piscina en la cabeza, muy, muy bonita.
Sí.
Bueno, vale la pena, es pop esto, finalmente, un pop, yo diría, chileno, con cierta densidad, y aprovechan de ver a Paul Klee y la nueva postal.
Claro, tiene ahí.
Es panorama.
Se inscribe como en panorama.
Dos en uno.
Apto para toda la familia.
Dos en uno.
Sí, dos en uno. Además hay centro cívico y todo lo demás. Y me da curiosidad porque... ¿Qué sentido se te hacen tan distintos Boñi y Merino? ¿Boñi es como más rebelde, como los leí?
Claro, lo veo como mucho más cercano a una cosa muy pop. Y a Merino lo veo como más, a veces con una literatura más nostálgica.
Ese cruce está, entonces, fíjate, ese cruce está. Y ahí yo creo que ahí es donde se produce como esto que yo le llamo como la doble lectura, que cuando uno ve, tiene una primera impresión de las cosas, pero el texto te da... una segunda que no es,
pero
no
es muy escritor, Marino.
Claro. Pero, oye, algo está pasando con la fotografía antes de, porque también en la Galería Animal hay una exposición que se llama Jardín Protegido, Fotografía Contemporánea.
Una colectiva.
Una exposición colectiva, participan gente relativamente joven, yo diría jóvenes. Fui a verla, me gustó. Me gustaron, por cierto, unas cosas más que otras. Me impresiona sobre todo, no necesariamente para bien, las fotos muy amplificadas. Me descolocan mucho, parece póster a veces. Mientras que las imágenes cuando son más pequeñas, de alguna manera producen esa intimidad de acercarse a mirarla.
¿Dónde está la
Ainson, que tiene un trabajo con Polaroid?
Ahí sí que es como al detalle.
Sí, que es un trabajo que me gusta mucho. Pienso que uno de los buenos trabajos que hay en la exposición.
Emilia Edwards, ¿qué otro
está nombre? Emilia Edwards. No, hay una buena cantidad de, llamémoslo así, de representantes de esta nueva camada de fotógrafos. Por ejemplo, la particularidad es que todo en color. Habitualmente cuando uno iba a una exposición de fotografía, casi todo en blanco y negro. Acá hay blanco y negro, pero mucho menos. El trabajo de Emilia Edwards con la maternidad, muy interesante. Pero como digo, hay otras obras que me parecieron un poco que el hecho de sobre, digámoslo así, amplificarlas mucho, le quitaba una intimidad. Le daba una presencia, entonces había como una especie de anhelo de pasar al arte contemporáneo.
Como que tenías que alejarte demasiado.
Claro.
Literalmente.
Y me acordé de una cosa bien simple, que era cuando uno ha viajado, no en mi caso viajar tanto, pero los museos siempre tienen la sección fotografía y son puras fotografías pequeñas. O habitualmente, entonces, esta nueva manera que tiene que ver, yo sé, con tendencias actuales, de amplificar, de mostrarte las cosas, te quita un poco de intimidad, que yo creo que es una de las gracias que tiene la fotografía. De todas maneras, recomiendo, pues estoy dando una opinión absolutamente subjetiva y seguramente me pueden refutar, pero recomiendo conocer esta exposición, dar vuelta a Jardín Protegido, que está en la Galería Animal.
Oye, ya que estamos hablando de fotos, salió no hace mucho el libro de fotos de escritores de Luis
Poirot.
No sé si lo habíamos comentado, me parece que no, pero es bien extraordinaria la galería y la cantidad de escritores que él recogió en ese...
La amplitud.
Claro, son todo tipo de escritores de mucho tiempo, chilenos todos, me parece, y las fotos son muy extraordinarias, muy extraordinarias, realmente son...
Es lindo lo que le pasó un poco a Poirot en pandemia, que lo ha contado él, que tuvo como quizás la oportunidad de recopilar y de juntar y de publicar también a través de las redes sociales y qué sé yo, quizás llegando a un público que no lo conocía tanto. Este archivo inmenso.
Es inmenso el archivo.
Valiosísimo, que ha ido construyendo a lo largo de su vida.
Sí, es bien impresionante el registro.
Sí.
Y se ve además que tiene una mano como fotógrafo que es original desde muy temprana, ¿no? O sea,
muy genuina.
Sí, muy de él desde el principio, porque hay muchas fotos antiguas, digamos, ¿no?
Claro, muchas fotos antiguas. De hecho, hay harto personaje internacional también, entre medio de sus años en Francia, etcétera, sí.
Arturo, creo que leíste una novela de Graham Swift.
Sí, pero fíjate que antes...
Un súper escritor, ¿no?
Sí, un gran escritor, pero fíjate que te oí decir que como que estábamos un poco demasiado profundos y de repente pensé recomendar otra película. Mucha película ya.
No, dale.
Por favor.
Es una película que comentamos aquí con Héctor Soto hace tiempo. Él la comentó en forma favorable, aunque un poquito distanciado, porque no le gusta mucho ese director a él, que es La mano de Dios. Y que eso
está en Netflix.
De Paolo Sorrentino, que es el que hizo La grande belleza y Yus, que a mi juicio son dos grandes, grandes películas. Esta no está a la altura, es una película más bien autobiográfica, es la historia de formación de un cineasta o de un artista, su adolescencia y cómo evoluciona, es un tema muy clásico. Y tiene todos los ingredientes de estas películas de este hombre, digamos, que está la influencia de Fellini, está la cosa italiana, en este caso Nápoles.
Una cosa como excesiva también.
Sí, y mira, a mí comentábamos la otra vez, por ejemplo, la película de Godard, esta, Mi nombre es Carmen, no me gustó mucho esta vez. Cuando la vi la primera vez me impresionó mucho más. Ahora como que se me cayó un poco. Y en parte porque como que no logra, porque socava la suspensión de la creencia, de la credulidad, que, bueno, es la frase de James, ¿no? Comentábamos eso. Pero también en parte por el exceso de fragmentación. Y fíjate que es curioso, pero en una película como esta hay mucha fragmentación y sin embargo funciona muy bien por el humor, porque me parece a mí que el humor permite tramas mucho más fragmentadas sin que tú pidas otra cosa, como que el humor se cierra sobre sí mismo, no sé. Entonces son pequeños episodios de la adolescencia.
De hecho, es como que fuesen varias películas, ¿no? O sea, y hay unos quiebres entre...
Hay algo de eso, ¿no? Y funciona muy bien, uno no pretende otra cosa, porque el humor está siempre apareciendo, y tiene este hombre una cosa que es rara de lograr, ¿no es cierto? Tiene una buena onda. O sea, al final hay algo redentor en la película, digamos, hay algo que te rescata lo que ha pasado. Ha pasado cosas terribles, pero hay un cierto rescate, hay una cierta como... fe en la bondad final del mundo o de la vida, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la mano de Dios, que por supuesto la mano de Dios es la mano de Maradona.
De todo esto en Nápoles cuando llega,
claro, cuando Maradona, llega Maradona a jugar. Entonces, no sé, se me ocurre comentar esto porque para que no quede todo tan tan profundo. Esta es una película liviana, alegre.
Sí, bueno, también tiene unos momentos más trágicos. A mí te reconozco que cuando, como el vuelco hacia la tragedia que hay en un momento, no vamos a hacer spoiler, pero sucede algo trágico, me descolocó un poco porque yo venía como en un ánimo muy festivo.
Sí.
De hecho, creo que hay toda una escena familiar que es genial, que uno está así como cosa, que siento que yo estaba como con la sonrisa en la cara mientras la veía, porque todo este como chacoteo familiar donde se ríen unos de otros, una especie como de bullying a la italiana, es muy muy, muy chistoso, cómodo, dan ganas de estar ahí con ellos.
Muy vital,
entonces a mí me costó un poquito después el paso trágico.
Hay un momento oscuro, pero al final hay una suerte de redención que es muy de él, me parece, muy de Sorrentino.
Oye, pero yo encuentro que...
¿Y a ti te gustaría, Matías? Hay muchos desnudos.
No, sí.
Desnudos a la italiana.
Tengo mi opinión de la película también. Sí.
Ah, ¿tú la viste también?
Sí, la vi.
Creo que no está a la altura de las otras que mencioné.
No. Yo me siento cómodo en estas películas desarmadas. No les pido yo a las películas tanta coherencia como les pide, parece, el resto de las personas. Entonces... si son 14 películas en una, no me hace tanto problema. Parece que la cabeza, llamémoslo así, creo que eso acontece cada vez más, es capaz de juntar las piezas del puzzle más rápido, y poniendo las estructuras que estamos viendo de películas, de novelas, un poco son bastante sueltas, ¿no? Bueno, no es nuevo esto, y digamos que Bajo el Volcán su estructura es bastante difícil de seguir, digámoslo así. Oye, antes de cerrar, quería dar un dato de un libro que me parece digno de tener.
¿De temer?
De tener. Ah. Hay un escritor que se llama Lori Moore, una narradora norteamericana.
Sí, fascinante.
Fascinante.
Sí, sobre todo cuentista.
Cuentista, muy buena. Pájaros de América, Gracias por la Compañía, Autoayuda.
El Hospital de Rana.
Sí, pues esa es la novela.
Esa es la novela, sí.
Bueno, esta cuentista que tiene un fino humor y mucho ingenio, esa es su característica, acaba de publicar un libro en Eterna Cadencia que reúne todas sus crónicas. Se llama A ver qué se puede hacer. Son los textos, llamémoslo así, de no ficción. Ella habla de temas como la Fair Clinton, Levinsky, Barack Obama, las Torres Gemelas. Yeah. Te diría que no es la parte mejor del libro. Sí, es una aguda y muy entretenida analista de escritores, de Philip Roth, Margaret Atwood, Eudora Welty. Mira, quiero recomendar particularmente el perfil que hace de Clarice Lispector, porque es muy raro que hace. Oh, ella reseña la biografía de Moser de Clarice Lispector. Entonces, cada uno es muy memorable, llamémoslo así, como la ve desde Estados Unidos. La cala muy bien, los Rimowers.
Y también, pero no la conoció, o sea, es una,
no, para
una
nada.
Reconstrucción de lo que
es una construcción a partir de una lectura. Yeah, de la lectura de su biografía. Entonces, muy interesante, muy ver esa. Y también tiene otro episodio divertido en el libro, porque lo interesante de los Rimowers es que no viene con teoría, sino que analiza a partir de investigaciones casi desde la experiencia, como narradora y como lectora. Entonces, cuenta que va a una conferencia con Dennis Johnson, gran escritor, autor de Árbol de Humo, y Miranda July, y no sé, alguno, un teórico. La conferencia trataba sobre el esquema narrativo en la literatura contemporánea. Entonces, ella estaba muy segura, cuenta, en la conferencia, que solo Dennis Johnson se la podía con el tema, pero que ya un señor maduro, por ende, ella iba a triunfar. Tenía esta niña Miranda July al lado, que era muy cool y indie, pero bueno, el tema era denso. Viene, habla Dennis Johnson, habla ella, y cuando le toca a Miranda July se pone a cantar ante un público de académico, o de gente que venía a otra cosa, pero en vez de molestar, termina seduciéndolo a todo. Bueno, a partir de ese hecho, ella se mete a las películas de Miranda July, en las novelas, y también hace un gran perfil de ella, o sea, de por fin entender quién es este personaje tan de culto, que sería bueno en algún momento darle una, lo hemos comentado acá, pero recomiendo profundamente o con ganas A ver qué se puede hacer, a ver qué se puede hacer, de Lori Moore. Está lleno de frases ingeniosas.
Oye, es que vino hace un tiempo atrás, estuvo en Chile, me tocó entrevistarla y me impresionó su sentido del humor, su finura, lo elegante y graciosa y brillante que era, y también lo seductora, ahí a propósito de ese apelativo, porque después ahí en una charla en la UDP, la gracia con la que hablaba, como su voz, su mano, todo esto se me sumó a su escritura.
Recomiendo, yo personalmente soy de esos que va a buscar los libros de crónica antes que las novelas de los autores famosos. Creo que algo pasa ahí, no sé, soy un...
¿Y cómo se llama el libro?
Se llama...
A
ver qué se puede...
¿Hacer?
Y son puras crónicas.
Son crónicas, está publicado por Eterna Cadencia, y A ver qué se puede hacer en... Se pueden hacer varias cosas, digámoslo así. Ya.
A ver qué se puede hacer el fin de semana.
Sí, pues. Cerramos este programa con un poco más de humor. Empezamos hablando de Jesucristo y terminamos riéndonos con Lori Moore. Algo, no deja de ser. Espero que tengan un fin de semana de introspección, pero también de humor, que lo pasen bien.
Que descansen.
Sí. Okay. Bueno. Y que cada uno sintonice en la suya y esté tranquilo, ojalá. Es un fin de semana largo, así que tienes la oportunidad más de escucharnos en el podcast. No solo estamos el día de la transmisión, sino que a través de todo el fin de semana. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Ha sido un gusto, Sofía y Arturo, estar con ustedes. Como siempre, nos vemos la próxima semana.
Adiós, que tengamos un fin de semana.
Nos vemos, muy buenas noches.
Bueno.